Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE.
Podemos hacernos daño. Podemos odiarnos tanto.
Podemos hacernos daño, canta el músico colombiano Juanes. Podemos perder las riendas y encontrarnos en la guerra, dice una de sus canciones, esta que está sonando. Parece que los socios de gobierno ya están en la guerra antes de que haya gobierno. Sánchez tenía mucha prisa para conseguir la investidura. Luego echó el freno y dijo que el gobierno se conocería la próxima semana. Pero en las últimas horas ha vuelto a rectificar. Ella ha decidido anunciar el gobierno en cómodos fascículos. Por eso en Moncloa ha filtrado que habrá 4 vicepresidencias. 3 del PSOE y la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Las vicepresidentas del PSOE serán Calviño, para Economía, ya la había anunciado. Carmen Calvo, que seguirá siendo vicepresidenta de Presidencia. Y Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica. El gobierno en fascículos confirma que Sánchez tiene miedo a que le pase lo que le pasó a la coalición en Italia de Cinque Stelle y de La Liga. Esa coalición italiana fue fagocitada por La Liga, por Salvini. Se comió Salvini a Cinque Stelle. Y eso es lo que teme Sánchez. Teme que Podemos le haga daño. En Italia había populismo de derechas, aquí tenemos populismo de izquierdas. Los dos populismos tienen la habilidad para crecer mucho desde el poder y por eso el gobierno se anuncia en fascículos y por eso hay 4 vicepresidencias, espuertas de vicepresidencias. Esto complementa lo que ayer firmaron el PSOE y Podemos, un protocolo para coordinar a los miembros del gobierno en el que, en síntesis, se establece que Podemos no puede hablar de lo que hacen los otros ministros y no puede actuar sin coordinar su actividad, sin que se apruebe en la mesa del Consejo de Ministros aquello de lo que hablan. Sánchez tiene miedo a que Podemos le haga daño. Y el Supremo ha hablado. El Supremo ha hablado, la Sala de lo Penal ha hablado, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sobre el mismo asunto, sobre la inmunidad de Junqueras. La Sala de lo Penal ha establecido cómo se tiene que aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, recordemos, dijo que se adquiriría la condición de europarlamentario no desde la toma de posesión, sino desde el momento en el que un europarlamentario era elegido. O sea, que Junqueras tenía inmunidad parlamentaria. Pero aquella sentencia decía también que era el Tribunal Supremo el que tenía que dictaminar cómo se aplicaba. Bueno, pues lo que ha dicho la Sala de lo Penal es que Junqueras ha perdido esa inmunidad porque ahora es alguien que está condenado en firme. Vendrán ahora los independentistas a decirnos que el Tribunal Supremo no obedece al Tribunal de Justicia Europeo. El Tribunal de Justicia Europeo ya dijo que era el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, el que tenía que tomar decisiones. Con lo cual, Junqueras no es inmune por ser europarlamentario, dice el Supremo que está condenado. Y eso es lo mismo prácticamente que dice el Tribunal Contencioso Administrativo. Junqueras había pedido unas medidas cautelarísimas. Recordemos que la Junta Electoral Central había decidido que Junqueras no podía beneficiarse de la inmunidad por la misma razón que ha dicho la Sala de lo Penal, porque ya estaba condenado, y lo que ha dicho la Sala Contenciosa del Supremo a la que había recurrido Junqueras es que no se aplican las medidas cautelarísimas. Con lo cual, decisiones complementarias o coincidentes de las dos salas, Junqueras se queda en prisión. Jurídicamente, la cosa está bastante clara. Otra cosa es lo político. La reacción del independentismo es previsible. Dirán que los jueces españoles no obedecen a los jueces europeos. Lo malo no es qué reacción tenga el independentismo. Lo malo es que la reacción del gobierno ya se ha producido. la reacción del presidente del gobierno ya se produjo en el debate de investidura, porque Sánchez habló de desjudicializar lo que ahora llama conflicto político, conflicto catalán. Claro, hablando de una desjudicialización del conflicto político, Sánchez estaba desautorizando preventivamente lo que hoy ha decidido el Supremo. El que será vicepresidente, Iglesias, ya habló de una conspiración de jueces de derechas.
El próximo gobierno tendrá muchos enemigos, dando al próximo gobierno, y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto al derecho.
Ya había descalificado preventivamente también Iglesias la decisión que ha tomado hoy el Supremo. Ya había dicho preventivamente Iglesias que cuando los jueces decidieran lo que han decidido hoy, que Junqueras sigue en prisión, era una decisión que tomaban porque son jueces ideológicamente a la derecha. Vamos a tener un gobierno que considera enemigo a los jueces que no dictan las sentencias que le gustan. Este es un gobierno que descalifica antes de que hablen a los jueces. Los magistrados del Supremo, siguiendo la doctrina de Iglesias, estarían atacando al independentismo, estarían atacando al gobierno. Los jueces hubieran sido buenos jueces si hubieran puesto en libertad a Junqueras. Pero como no ponen en libertad a Junqueras, ya dijo Iglesias que eran malos jueces. Lo que cuenta para este gobierno no es la ley. Lo que cuenta es si los jueces están de acuerdo con la ideología independentista, de acuerdo con la ideología de Sánchez y de Iglesias. Es lo primero, no lo único. Porque la Policía Nacional ha detenido este jueves a otro menor de edad por la violación en grupo de una chica de 13 años en Palma. En total ya han sido detenidos 9. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Ya son 7 los chicos detenidos en los últimos días relacionados con la presunta agresión sexual a una menor en Palma la pasada Nochebuena. El último arrestado esta misma mañana es otro menor, que eleva 6. Los menores de edad detenidos en relación a esta investigación que sigue abierta y que la Policía Nacional no descarta que lleve a nuevos arrestos. De los 6 menores, 5 quedaron ayer en libertad, mientras que el joven de 19 años está a la espera de pasar a disposición judicial. Ha negado su implicación en los hechos. Las versiones de momento son contradictorias entre la víctima y los presuntos agresores. Los agentes investigan qué papel tuvieron los jóvenes en esta agresión sexual. Los sospechosos tienen entre 15 y 17 años, a excepción del que es mayor de edad.
Jesús Ruiz es el hombre que ha conseguido rescatar a su vecina de una casa incendiada por su marido, que bloqueó la puerta para que la mujer no pudiera salir. Ha sido detenido el hombre y la mujer sufre quemaduras en los pies y en la cabeza. Jesús contaba así cómo ha sucedido.
Hombre, él estaba aguantando la puerta para que la mujer no saliera, y una vez que yo lo vi le pregunté qué hacía, que la iba a matar, que estaba pidiendo socorro, y me dijo que no, que la estaba volviendo loco y que la dejas ahí. Y le dije, y ya una vez que me dijo eso, ya le di un manotazo, lo aparté y ya abrí la puerta y ya la mujer empezó ya a correr ya también para mí.
Los empleados recuperamos el año pasado el poder adquisitivo que teníamos en 2007 antes del estallido de la crisis, pero ha aumentado la brecha salarial. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
Según los datos expuestos por Ernesto Póveda, presidente de ICSA, la consultora responsable del informe, las retribuciones de los directivos aumentan 4 veces más que la de los empleados.
En promedio, estamos hablando de aproximadamente 300 euros más de ingresos mensuales, frente a 36 que tienen los empleados. Obviamente, hay una cierta falta de equidad en esto. Lo único que hace es profundizar más y más en las desigualdades retributivas dentro del sistema.
Además, los expertos han constatado la preocupación de las pymes respecto al posible aumento del salario mínimo, porque podría fomentar la economía sumergida.
Y en deportes, el Real Madrid conocerá esta noche su rival en la final de la Supercopa del domingo, Luis Munilla.
Que va a salir, Fernando, de la segunda semifinal entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. El partido es a las 8. ¿Con qué última hora en el Barça, Elena Condis?
El Barça saldrá a defender el título con el mejor once posible, casi el de gala, con el cambio obligado en portería de Neto por Ter Stegen, mientras que en la medular Valverde puede premiar a Arturo Vidal. Arriba, el cliente es innegociable con Messi, máximo goleador histórico de la Supercopa. Los futbolistas están ahora mismo descansando. En media hora merendarán. Última charla técnica de Valverde. Quedará a conocer el once titular oficial para afrontar esta semifinal contra el Atlético de Madrid.
Y hay una duda precisamente en el once de Simeone, Antonio Ruiz.
Sí, tan solo una duda de carácter más o menos oficial y universal. Si no se saca ninguna sorpresa el Cholo Simeone de la chistera, esta es la duda de si va a meter a Coque después de lesión en el once titular o mantiene al mexicano Héctor Herrera, que lo viene haciendo bien en los últimos partidos. Si mete a Coque, sería la única variación en torno al último once que se impuso al Levante en Liga. Si no, Herrera conformaría idénticamente el mismo once de ese momento.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30. Y por cierto que el Real Madrid descarta que Gareth Bale viaje para la final del domingo. En el Español, a las 4:30 presentan al delantero Raúl de Tomás y comienza el Europeo de Balonmano. Debuta España a las 8:30 contra Letonia, defendiendo título.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Cielo más azul que una pintura de Matiz. ¿Qué tal? Saludos. 12 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana bajan las temperaturas 3 o 4 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la 6 en Las Rozas está generando 3 kilómetros de atasco. Retenciones de entrada también en la A42 en Fuenlabrada y de salida en la A5 en Navalcarnero por obras. También hay lío en la M40 en Coslada sentido A3 y en la M50 en Getafe dirección A42. Para mañana se mantiene la prohibición de circular a más de 70 kilómetros hora por la M30 y sus accesos por alta contaminación. Tras un atípico mes de diciembre sin que se activara el protocolo por episodios de alta contaminación, la superación del nivel de preaviso y la desfavorable previsión meteorológica ha provocado que se decrete esa reducción del límite de velocidad. Escuchas la tarde de COPE con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ayer contábamos en este programa, en la tarde de COPE, que hay una iniciativa para suprimir el puente aéreo entre Barcelona y Madrid con el fin de combatir la contaminación. Ha sido una iniciativa planteada por el concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona, Eloy Badía. Es parte de un plan de reducción de emisiones que abordará próximamente el Ayuntamiento con la Generalitat y con el Gobierno de Madrid. Como te puedes imaginar, esto ha generado un sinfín de opiniones de todo tipo, dudas, sobre todo, bueno, si es necesario ciertamente eliminar el puente aéreo, si se lograría reducir considerablemente las emisiones, si todos nos tenemos que convertir en Greta Thunberg, que naveguemos por el Atlántico a bordo de un catamarán, bueno, entre Barcelona y Madrid. Bueno, sí, podríamos viajar hasta Valencia, ahí tomar un barco y entonces ya llegar al puerto de Barcelona. Bueno, para entrar en las cuestiones científicas, más allá de lo ridícula o no ridícula que nos puede parecer esta polémica, vamos a hablar con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver. Se habla mucho del problema de la contaminación de viajar en avión.
Sí.
Greta Thunberg, acabo de recordarlo, en vez de ir en avión hasta Estados Unidos, recurrió al catamarán. ¿Tanto contamina, gas con efecto invernadero emite un avión?
Bueno, emite, no sé si tanto o tampoco, dependiendo de cómo lo midamos y en comparado con qué lo comparemos. El avión, la aviación comercial, de todos los transportes convencionales, carretera, tren, avión, sí, es el que más contamina.
Ajá.
Por persona. Es decir, cada una de las personas que se suben en un avión y realizan un viaje, contaminan, pues, equivale a mayor cantidad de CO2 emitido a la atmósfera que si lo hace en un coche y en un tren, en principio. Pero todos estos datos hay que relativizarlos y hay que ver.
Las compañías aéreas dicen que el transporte aéreo contamina, provoca el 3%, ¿no? El 3% de las emisiones.
Todas emisiones, eso, claro. Pero hay que ver qué tipo de viaje se hace,
¿sí?,
en qué tipo de transporte cuánto dura ese viaje y acompañado de quién vamos. Por ejemplo, si tú y yo cogemos un coche solos, ¿sí?, sin compartir ese coche, y transitamos con él 1,000 kilómetros, ya estamos contaminando más que si hacemos esos 1,000 kilómetros en un avión.
Ya, dividiendo sí. las emisiones por todos los que van en el avión,
claro,
son el... menos que si fuéramos, si recorriésemos, bueno, no sé, dices 1,000 kilómetros, yo no sé ahora cuánto hay desde el Peñón, desde la línea de la Concepción hasta Barcelona, no sé cuánto hay. Bueno, pero bueno.
Por ahí andaría. Ese tipo de transporte, a partir de 1,000, 1,500 kilómetros, es mucho más eficaz el avión que otro transporte como el transporte por carretera.
Ajá.
Pero estamos comparando los transportes entre ellos.
Ya.
Si comparamos los emisores de CO2 a la atmósfera, transporte, energía, agricultura, incluso la propia naturaleza, lo que tú decías, la navegación aérea solamente supone el 2%.
El 2,
de toda
no el
3. Entre 2 y el 3, si depende de las mediciones, el de toda la contaminación que se emite con efecto invernadero a la atmósfera. Es decir, que si ponemos el foco solo en la navegación aérea, imaginemos que mañana se prohíbe todos los aviones
sí,
comerciales.
Solo habremos reducido
el 2% de las emisiones de CO2 ya. a la atmósfera. Y estamos hablando de CO2 solo. Hay otros contaminantes, otros gases de efecto invernadero, por ejemplo, los dióxidos de nitrógeno, en los que el avión, sobre todo los aviones modernos, es mucho menos contaminante que un coche antiguo de diésel de hace más de 20 años, por ejemplo.
Observándolo en su conjunto, lo que contaminan todos los aviones, mira que hay aviones en el aire ahora mismo, no resuelven el problema de las emisiones.
Ni mucho
de
menos. Aunque sí es verdad que es dentro de los medios de transporte convencionales, porque ahora vemos que hay algunos que no son tan convencionales, por ejemplo las mercancías, que emiten mucho más. Dentro de los convencionales es el que más emite y por tanto está bien prestarle atención. Además, por otro problema añadido, y es que es el que más difícil solución tiene. Hemos visto que sí ha existido un avance tecnológico brutal en la industria del automóvil, que ha permitido reducir muchísimo las emisiones. Los aviones también, ¿no? Y los aviones de hoy en día emiten mucho menos que los de los años 70 o los años 80, pero tienen más complicada la evolución.
El problema es que si la lucha contra el cambio climático consiste en volver a la edad de piedra, pues todo está resuelto, pero claro, habrá que encontrar soluciones que no nos hagan volver a andar con taparrabos por el mundo. Oye, ¿y el tren es tan limpio como se dice?
Bueno, el tren sí, es evidentemente, en cuanto a emisiones de CO2 por persona y kilómetro recorrido, es sin lugar a dudas el mejor de los transportes convencionales. Puede llegar incluso a apenas 8 o 9 gramos de emisión de CO2 por persona y kilómetro, mientras un avión está en los 200 y pico y un coche convencional, moderno, actual, está en los 100 y pico. Es decir, que efectivamente, dentro de estos tres que estamos analizando, avión, tren y coche, el tren es el más sostenible, el que menos emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero produce. El peor de los transportes, que emite miles de veces más que la aviación comercial, el transporte por mar, el transporte marítimo.
Quédate con nosotros porque vamos a abordar ahora otra cuestión de la que seguro tienes buena información. Porque hemos sabido que hemos sabido el origen de lo que sucedió hace 4 meses en la isla de Tenerife. Se quedó completamente oscuras durante más de 9 horas. Y después de 4 meses, con todo el caos que supone, ¿no?, que una isla como Tenerife sufra un apagón, pues hemos sabido que puede ser que ese apagón estuviese relacionado con una tormenta geomagnética provocada por la actividad solar. Jorge, ¿qué es una tormenta geomagnética?
Bueno, el Sol tiene una actividad cíclica. Hay años en los que está más activo que otros. De hecho, tiene un ciclo de unos 11 años aproximadamente. Y durante todas estas picos de actividad emite a la atmósfera, a su atmósfera y alrededor, emite pues radiación, emite viento solar y produce una distorsión en el campo magnético, en el campo geomagnético. Y estas distorsiones a veces pueden producir que nuestros aparatos domésticos, pues, la radio, los GPS, los satélites, incluso las redes de transmisión de electricidad, se vean perjudicadas, deterioradas y pueden producir apagones. No sería la primera vez que ocurre. Ya desde el siglo pasado se han determinado varios sucesos, por ejemplo en Canadá uno muy famoso, en el que bueno, una parte muy importante de Quebec pues quedó también aislada eléctricamente y se pudo generar un apagón por culpa de una de estas tormentas solares.
Sí.
Y en este caso podría ser, algunos científicos dicen que este apagón de Tenerife podría estar relacionado con...
Consuelo Cid es una de esas científicas, coordinadora del Grupo de Investigación de Meteorología Espacial de la Universidad de Alcalá. Consuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué relación hay entre una tormenta geomagnética y el apagón de Tenerife de hace 4 meses? ¿Qué nos está diciendo la ciencia sobre esto?
Bueno, la ciencia dice que el apagón sucedió cuando estábamos en mitad de una tormenta geomagnética. Entonces, bueno, la causa-efecto, no, nosotros no disponemos de todos los datos, pero lo que está claro es que una causa hay para poder tener un efecto similar al del apagón que se produjo. Entonces, la relación causa-efecto, como científica, me falta parte de los datos.
Ya, pero es altamente, ¿vale?, probable, pero, ¿no?
Bueno, probabilidad existe, desde luego. Ya.
Pero esto es porque la red eléctrica de Tenerife es más vulnerable que la de la península, o porque simplemente la localización de la isla se vio especialmente afectada.
A ver, la isla se vio tan afectada o tan poco afectada, tan o tan poco como pudo verse la península, más o menos. Si uno compara las medidas de campo magnético en Güímar con las de San Fernando en Cádiz, son muy similares. Entonces, no se trata que en Tenerife hubiera más perturbación que en la península. Se trata de una configuración de la red eléctrica diferente.
Sí. Y eso se podría reforzar, digamos, para que no le afecte tanto.
A ver, lo primero que hay que saber es cuánto influye esa variación de campo magnético en esa red, y a partir de ahí supongo que los especialistas en redes podrán tomar medidas. Yo los animo, se está hablando de energías y de pérdida de energías, ¿por qué no aprovechar esas corrientes que nos vienen del sol?
¿Se puede prever cómo se prevén las tormentas normales, las tormentas solares? ¿Se pueden prever?
Se pueden prever muchas cosas, no todas, pero se pueden prever muchas cosas. También es cierto que las tormentas normales, digámoslo así, las atmosféricas, a veces nos han dicho que va a haber una tormenta y no sucede, o no sucede aquí, sucede un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las predicciones tienen un grado de probabilidad. Entonces, las tormentas geomagnéticas, depende qué tipo de tormenta geomagnética sea, hay algunas que se pueden producir con una altísima probabilidad, que son las relacionadas con agujeros coronales. Y las relacionadas con CMEs, pues bueno, también podemos decir muchísimo.
¿Cuál es la diferencia entre una y otras?
A ver, un agujero coronal lo vamos viendo en el sol y va rotando con el sol. Entonces sabemos cuándo va a llegar el viento procedente de ese agujero. Sí. Con lo cual las predicciones son muy sencilla, ¿vale? La predicción de cuándo va a llegar una eyección de masa coronal tiene un problema importante, y es, primero, tenemos que ver cuándo ha sucedido la CME. Entonces, ver cuándo sucede significa que ya estamos en un escenario de no más de 3 días de antelación, si viene lenta, ¿bien? Y luego solo tenemos imágenes en 2 dimensiones, digamos, contra el plano del cielo, con lo cual sacar, estimar la velocidad en la dirección hacia la Tierra desde el Sol, cuando lo que tenemos es una foto en el plano del cielo, no es sencillo. Entonces, bueno, las estimaciones tienen un rango de error que, bueno, pues a veces es mayor y a veces es menor.
Consuelo Cid, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Jorge.
Bueno, pues ha sido un placer. Estaremos atentos al Sol, que es como un ser vivo que a veces se enfada y nos manda eyecciones de corona, de masa coronal, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Mensaje que nos trae Paloma Serrano ahora de la Mutua.
Sí, señor. Oye, porque decidiste cambiarte a la Mutua para pagar menos por tu seguro. ¿Y luego qué? Bueno, pues luego tuviste un problema y solucionado en una sola llamada, porque cada año la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una sola llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la Mutua.
Gracias, Paloma.
A ti.
Nos hemos quedado ojipláticos al leer una noticia de una ticia que tenía cierta creencia por el polvo de talco. Bueno, hay gente que le gustan los chopitos, hay gente que le gusta la japuta, hay gente que le gusta las alubias, y hay gente que gusta el polvo de talco. Bueno, pues esta ticia llevaba 15 años comiendo polvo de talco. No sabemos cómo conseguía tragárselo, porque el polvo de talco debe ser complicado, pero bueno.
Hace bola.
De polvo de talco.
Hace masa. Eso es para pegar el ladrillo, vamos, el polvo de talco. Pero eso nos ha dado pie para plantearte una pregunta, ¿no? Tú que te comes que no, o que te
que
has
no
comido,
debes.
O que comiste que no debes.
Que no se come,
y
no se come.
Y estamos que no salimos de asombro, porque hemos tenido ya a lo largo de la tarde y no hemos hecho más que empezar algunos relatos realmente llamativos. ¿Hay alguna cosa más por ahí que llame la atención?
Pero hay un montón. Fíjate, este oyente nos habla de una cosa que se comió que no se tenía que haber comido. Vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes. Y ahora escuchándoos, pues me vino un recuerdo que pensé que tenía olvidado, que fue cuando mi madre me mandó a la vecina y me dijo, vete a buscarme ahí una cosa a la vecina. No me dijo ni qué era ni para quién era. Pues allí voy, todo inocente, y me da una pastillita de Abeque y me dijo, toma, para ti. Y cuando voy subiendo para arriba, pues como era para mí, pues me lo comí. Bueno, me lo comí, lo metí en la boca. Le metí dos mordiscos, madre de Dios. Fui corriendo para casa, escupiendo, mal sabor de boca, no se lo recomiendo a nadie. Y nos quedamos sin echarle la pastillita esa. Buenas tardes.
Bueno, esto,
mira, esto pasa mucho, ¿eh? Lo de la pastillita...
Sí.
Esto pasa mucho porque se utiliza a veces para guisar y se queda ahí sin disolver y...
¿Y Dios qué hago? ¿Me la como?
No, te la comes sin querer. ¿Te parece que es un tropezón?
Bueno, pero en el caldito no sabe tan mal como que a palo seco,
¿eh? Pero tú, por ejemplo, dices... No, yo no soy nada partidario, pero a veces hay que recurrirlo porque no consigue darle el sabor, ¿no? No consigue... ¿no? Y claro, se queda ahí como un tropezón, le pegas un bocado y estás bebiendo agua toda la tarde.
Hombre, dice Salomé de Valencia, que ella cuando era pequeña le llamaba mucho la atención y una vez a escondidas le dio un bocado a una que tenía su madre y que desde entonces se le fueron las ganas de probarla y desde entonces hasta se lo piensa cada vez que tiene que utilizarles para cocinar.
Eso es como pegarle un bocado a un trozo de sal, o sea, una piedra de sal, porque es saladísimo. Eso sube la tensión muchísimo. No,
pues
no,
fíjate.
No, hay que alejarlo.
¿Y quién de pequeño no se ha echado tierra a la boca queriendo o sin querer?
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, todavía no me ha dado por ahí, pero al tiempo. Mi hija, como niña de 8 años, probó tierra de un objeto que había en una mesa en un restaurante, que era decorativo, pero ella se pensaba que era para comer y comió un poquito de tierra. Menos mal que quedó todo ahí en un susto y listo. Bueno, no, muchas gracias.
No, pero vamos a ver, los niños, los bebés, comen en la playa, comen tierra a puñado,
¿eh?
O sea, con avaricia, ¿eh? O sea,
con curiosidad innata, de meternos cosas a la boca, tierra,
la forma de esto, claro. La psicología evolutiva lo explica, sí, eso, sí, pero sí. Pero vamos, lo de apalar. Sí, o sea, hay que decir, le pide al hermano mayor, cógete la pala que yo abro la boca.
Palada de
arena, hombre, de la playa. Vamos.
Bueno, ojito con los elementos decorativos, ya no solamente en los restaurantes, sino en el plato mismamente que te ponen. Este oyente nos cuenta su experiencia en un restaurante chino.
Pues sí, señores, a mí me pasó una cosa súper graciosa. Hace ya muchísimos años pusieron un chino cerca de mi casa y decidimos los amigos pues ir a probar un poquito el chino y pues decidimos pedir un plato que se llama un barco degustación de la casa, todos los sushi, un montón de cosas que podíamos compartir. Entonces nos plantaron en el barco, súper bonito, súper apetecible, y empezamos pues a comer unas cositas que había ahí que eran muy raras, crujientes, unas galletitas que estaban bastante buenas. Cuando la camarera vino corriendo y nos dijo que no nos estábamos comiendo el barco, que no nos estaba comiendo la comida, que eso era decoración. Esa fue
también,
mi experiencia de comer.
También esto...
Casualmente nos sentó bien.
En la manera. Cocina, todo lo que se pone en el plato se puede comer. O sea, que ahí es un error
pero
del chef.
Era la fuente, O sea, el barco. Era una fuente creativa. Esto es como si tú le pegas un bocado a la fuente, ¿no? Decir,
que se come lo de dentro, esto no.
Pero hombre, que eso yo creo que es un exceso de...
No, pero dice que estaba bueno y todo.
Sí, vamos. Sí,
claro, igual inventan el barco con soja, un poquito de soja, moja... Moje usted la soja, moje usted el barco en la soja.
Pues eso no lo sé, pero estas galletitas, Fernando, mira qué ricas.
A ver.
Hola, familia de COPE, buenas tardes. Yo me acuerdo que compré una vez unas galletas de perro que olían increíble. Y yo probé una. Y yo dije, pues, estaba buena, ¿eh? La verdad que está buena, me comí una solo, pero me la comí, oye. Un saludo.
Te gustó, ¿eh?
Claro. Bueno, María dice que su amiga se come los premios que tiene para el perro, que son de chocolate blanco, pues uno para el perro y otro para ella.
Bueno, eso esa muchacha, claro. Eso es como
pero para el perro,
como
vamos
el capítulo de House, ese en el que llega uno quejándose y al final le dice House, cómase usted un filete. Pues esto igual. Esta chica hay que decirle que dé la galleta del perro y se coma una buena filete, una morcilla.
Las latas estas de carne de animal a veces, de perro, de gato.
Hay que tener mucha necesidad.
Te digo yo que no, Fernando, que nos están contando. Bueno, después sigo.
Venga, seguimos. Venga. Queremos saber qué has comido que en principio no era comestible. 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La primera fuera de España. La primera a cuatro.
Ya estamos todos.
Este jueves desde las 7:30.
¡Tiempo de juego!
Las semifinales de la Supercopa de España en tiempo de juego. ¡Ojo! Desde Arabia Saudí, Barcelona, Atlético de Madrid.
¡Balón arriba, la puso!
Solo puede quedar uno.
¡Es el momento!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis. Este sábado con La Razón.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Responsable, que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para analizar la jornada política que está siendo intensa, nos acompaña nuestro Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo de nuestro hay que repetirlo cada vez más. Y tenemos también al habla al profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Queremos recabar su análisis después de lo que ha decidido el Supremo en la Sala de lo Penal y en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Penal, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha asegurado que, bueno, como Junqueras está condenado, pues que la inmunidad parlamentaria que podría tener como europarlamentario, pues que eso ha decaído. Y la sala del contencioso administrativo ha decidido que las medidas cautelares solicitadas por Junqueras, después de que la Junta Electoral Central también dijese que la inmunidad parlamentaria no se le puede aplicar, pues que no se le pueden aplicar. O sea que las dos decisiones son la misma. Hay, profesor Zarzalejos, quien está diciendo que en realidad la decisión del Supremo es una decisión que va contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Tiene algún fundamento esta acusación?
Bueno, yo creo que si el quien dice eso lee el auto, pues se dará cuenta que hay una complementariedad muy razonable. De hecho, el auto de la Sala Segunda se vertebra sobre los propios planteamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que remite al Tribunal Español la determinación de cuáles son los efectos de su declaración, de la declaración de la sentencia europea sobre el proceso principal, es decir, la situación de condena, la ejecución de la pena, etcétera. Por lo tanto, lo que ha hecho el Tribunal Supremo Español es, digamos, dar continuidad a las respuestas que le dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero
no ha hecho otra cosa.
O sea, el Supremo, la Sala de lo Penal, presidida por Marchena, dice que, bueno, está condenado en aplicación de la legislación española, yo creo que es la ley electoral, artículo 6, bueno, que no se le puede aplicar la inmunidad parlamentaria. ¿Eso por qué no contradice lo que había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dijo que adquiría automáticamente su condición de parlamentario? No,
porque la declaración que contiene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refería a una inmunidad muy concreta,
¿sí?,
que era una inmunidad de desplazamiento durante el tiempo en que estaba en prisión provisional para acudir al Parlamento Europeo. Esa es una y estaba referido a la pieza separada, que es una manera de derecho procesal de referirse al expediente en el que consta, digamos, la situación de prisión provisional, pero no al proceso principal. Entonces, la decisión del Tribunal de Justicia Europea dijo, oiga, el 13 de junio este señor era parlamentario europeo, hubiera podido acudir al Parlamento Europeo a recibir su credencial y tenía que haberse alzado a la prisión provisional, salvo que el tribunal hubiera acordado expresamente mantenerlo en prisión y pedir posteriormente su suplicatorio contra su inmunidad. Claro, hace un razonamiento, digamos, genérico sobre la situación a 13 de junio de 2019. ¿Qué sucede? Que esa situación ha quedado totalmente sin objeto. ¿Por qué? Primero, porque a 13 de junio ya había terminado el juicio oral. Ya había, después de haber sido procesado, acusado y juzgado. Y por lo tanto la inmunidad ya no tenía objeto. Las inmunidades se reconocen antes de ser sentado en el banquillo y no después.
Ya, o sea que es que la apertura de juicio oral es previa a que él decidiera la candidatura.
Exactamente. No, y además hay un razonamiento, yo creo que importante, en el auto de la Sala Segunda, ¿no? Porque aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Es que primero era acusado e imputado y juzgado y después fue parlamentario. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es, digamos, condicionar o mutilar la capacidad de jurisdiccional de un Estado por una decisión sobrevenida de participación en un procedimiento electoral. Que además en este caso tampoco tendría mayor efectividad, porque como dice el auto, todo esto es un debate superado con la sentencia firme de condena de 14 de octubre de 2019.
O sea que los dos argumentos fundamentales son, por lo que entiendo del auto, que es que Junqueras estaba acusado antes de adquirir la condición de eurodiputado.
Acusado y juzgado, porque justo terminó el día antes el juicio oral.
Acusado y juzgado, y que ahora está condenado, y que si está condenado ya no tiene sentido hablar de inmunidad parlamentaria.
Ha perdido objeto, pero tanto ahora como incluso en su momento, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea remite también, deja en manos de los tribunales nacionales la interpretación del alcance de las inmunidades o prerrogativas de los parlamentarios europeos cuando están en suelo nacional, en suelo español, como es el caso.
O sea que no hay contradicción entre lo que ha dicho el Tribunal de Justicia. No. Volvemos al principio. Es decir, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía que era el Supremo el que tenía que interpretar cómo se aplicaba esa nulidad, esa inmunidad, pues no hay contradicción.
Claro. ¿No? Efectivamente, son resoluciones perfectamente complementarias a partir incluso del propio concepto de inmunidad de desplazamiento o de tránsito, que es el que aplicó en su momento o que interpretó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero siempre remitido, insisto, a esa pieza separada de prisión provisional.
Es importante esto, que ya estaba juzgado en el momento en que se presenta como europarlamentario y que ahora ya está condenado. Profesor Zarzalejos, me parece que Pablo Iglesias quiere hacerle alguna pregunta.
Sí, porque los independentistas siguen insistiendo en que se vulneran los derechos fundamentales por el hecho de haber sido reconocido como eurodiputado y no haber tomado posesión del escaño. ¿Esto les da alguna posibilidad cuando recurran a Estrasburgo por faltar a los derechos fundamentales de un político eurodiputado?
Bueno, es que los derechos políticos frente a la jurisdicción o a la capacidad jurisdiccional del Estado tienen que armonizarse según los momentos en los que se produzcan uno y otro, es decir, la condición de parlamentario y el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. El auto lo explica, el auto dice, es que para cuando este señor adquiere la condición de europarlamentario, la función jurisdiccional del Estado, es decir, el proceso, se había terminado. Ya. Por lo tanto, no puede haber una colisión retroactiva. Es decir, el hecho de que el 13 de junio fuera europarlamentario no invalida todo lo que hubiera sucedido con anterioridad, por la sencilla razón de que con anterioridad no era europarlamentario. Es decir, hay una... Por eso decía antes esa frase, quizá un poco técnica de que o poco jurídica, de que el orden de los factores, en este caso, sí que altera el producto, porque si primero es el juicio y luego es la condición de parlamentario, el juicio está a salvo por completo de cualquier crítica de vulneración de derecho fundamental. Lo que no quita para que quien quiere defender a alguien alegue la vulneración de esos y de cualquier otro tipo de derecho fundamental.
Profesor Zarzalejos, gracias por habernos ayudado a comprender este auto del Supremo.
Muchas gracias a ustedes.
Esperemos que cuando llegue a Estrasburgo, que llegará, ellos lo vean exactamente igual y no tengamos un nuevo criterio como ha pasado con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bueno, Pablo, ya tenemos reacciones. Puigdemont ha calificado de gravísimo error la decisión del Tribunal Supremo sobre Junqueras. También tenemos reacciones de Esquerra, rechazando. Esquerra se rebela contra el Supremo y dice que es Marta Vilalta, que es una vergüenza la justicia española. Reacción previsible del independentismo, pero claro, y ahora, ¿qué reacción va a tener el presidente de gobierno que de momento no tiene gobierno?
¡Ah! ¡Qué buena pregunta! ¿No? Porque de alguna manera la gran cuestión que hemos vivido en los últimos días, ese cambio de postura del gobierno de España, sobre todo en las últimas semanas, no ya desde que el Partido Socialista estaba negociando la investidura con Esquerra Republicana, sino que realmente, y por ponernos serios, en el debate de investidura hemos visto un cambio de discurso totalmente radical por parte del Partido Socialista. Yo diría que lo grave del discurso y del debate investidura, incluso de la abstención de Esquerra que facilita la investidura a Pedro Sánchez, no es tanto el apoyo de los independentistas, de los golpistas, que podríamos decir, porque precisamente estamos hablando de Junqueras condenado por lo que estamos denominando como un golpe de Estado, ¿no? A la Constitución, a la democracia, al cumplimiento de las leyes en Cataluña. Lo más grave de todo, lo más dañino, más que grave, lo más dañino, es que se les está empezando a dar la razón en el argumentario.
¿Ahora qué hace Sánchez? ¿Por qué?
Bueno, pues de momento nada.
Porque,
es decir, ni Sánchez, ni la ministra Delgado, que puede que deje de ser ministra dentro de pocos días, ni portavoz del gobierno, hoy han salido algunos miembros del gobierno a hablar, ninguno ha hecho referencia a ello, el gobierno está lo que está filtrando nombres para tenernos entretenidos y pendientes de otras cosas, en vez
pero
de esto.
Pero esto fuerza a Sánchez a, no sé, un tipo de amnistía, un tipo de indulto, algún tipo de medida de ese tipo.
El indulto, los políticos independentistas han dicho siempre que ellos no lo iban a solicitar, y la amnistía, que no estaba sobre la mesa, no es posible en teoría, sin embargo se puso sobre la mesa en el debate de investidura, precisamente. Gabriel Rufián lo puso sobre la mesa. Yo a la gente que he consultado me ha dicho que, a ver, una ley de amnistía, que es lo que habría que haber, para empezar a requerir unas mayorías que costarían, en principio, sacar adelante. Pero eso significaría que el gobierno se tendría que mojar mucho. El gobierno ha dicho que eso no iba a estar sobre la mesa, pero sí me gustaría distinguir una cosa entre indulto y amnistía, que a lo mejor normalmente no tenemos claro. ¿Por qué los independentistas no quieren indulto? Porque el indulto significa tú has sido condenado, tú has cometido un delito, pero te perdonamos
la culpa,
te perdonamos la condena, pero has sido culpable. La amnistía significa que los delitos que has cometido son totalmente borrados, no eres culpable y lo que tú has hecho no está mal. Y por eso ellos, en el debate de investidura, a través de Gabriel Rufián, empiezan a reclamar la amnistía. Y va a ser una carta que pongan sobre la mesa, en esa mesa de diálogo que se tiene que conformar dentro de unos poquitos días entre la Generalitat de Cataluña, entre el Gobierno de España, y que esta mañana han empezado a hablar Quim Torra y Pedro Sánchez.
O sea que esto no queda así. Dos cosas.
Por lo menos va a ser una herramienta utilizada por parte de Esquerra, incluso de Junts, para negociar. Ya. Es decir, presionar con la amnistía y con otras muchas cosas, el derecho a la autodeterminación, evidentemente, el propio referéndum, que hoy han vuelto a insistir en ello, pese a ser ilegal y ser imposible, pero lo van a utilizar para negociar. Al final, tú adoptas una postura de máximos, es el independentismo, como siempre, pero cuando vas a una negociación, cuanto más pidas, pues al final más ya va a tener que ceder el otro.
Dos cuestiones para las que tenemos un minuto. Ayer nos dijeron, antes de ayer, nos dijeron que el gobierno se conocería la semana que viene, pero sí, ahora nos lo anuncian en fascículos. El primer fascículo son las cuatro vicepresidencias, una para Pablo Iglesias, tres
para el PSOE.
¿Por qué un gobierno en fascículos? ¿Por qué vicepresidencias a expuertas? ¿Qué está pasando?
Bueno, la sorpresa de hoy es que hay cuatro vicepresidencias. Sabíamos que Carmen Calvo iba a seguir de vicepresidencia y en teoría va a seguir, en teoría, aunque no está del todo seguro. Nadia Calviño lo anunció el propio Sánchez en el debate electoral. Pablo Iglesias lo sabíamos desde que se pusieron de acuerdo después de las elecciones. Y la novedad hoy es que hay una cuarta vicepresidencia para Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica, que como ahora el ecologismo es tan importante, lo vamos a llevar directamente a vicepresidencia. La sensación que da es que más allá de que se quiera dar importancia a la transición ecológica, es que lo que se quiere es diluir el peso político de Pablo Iglesias como vicepresidente.
Pues lo llevan, claro.
Si en vez de Carmen Calvo, que precisamente era lo que buscaba que le anuncie, en vez de Carmen Calvo y Pablo Iglesias ya tienes dos vicepresidentas como ibas a tener, pues Pablo Iglesias es uno de tres. Pero si ya tienes cuatro, es un 25%. Su peso como vicepresidente resta menos. ¿Y por qué en fascículos? Pues porque ha habido un cambio de planes en el gobierno. Cuando terminaba el debate de investidura el martes, la propia vicepresidenta del gobierno nos decía a los periodistas allí a las 3:10 de la tarde que iba a haber Consejo de Ministros este viernes porque iban a tomar posesión. Sí. Al final no hay nada.
No hay nada.
¿Por qué no toman posición? Las filtraciones de Pablo Iglesias les rompió el ritmo, ha habido una marcha atrás y ahora tienen que ocupar ese espacio hasta la semana que viene.
Una última cuestión, porque ha habido una conversación cordial, dicen en Moncloa, de 7 minutos entre Torra y Sánchez esta mañana. Ahora Torra sí quiere presidir la mesa bilateral. Guerra entre los independentistas y Sánchez en medio.
Bueno, y eso le mete presión a Sánchez en el sentido también de que si el presidente de la Generalitat preside, reclama un nivel de interlocución más alto por parte del gobierno, cosa que no tendrá. Pero es posible que quizá veamos ahí a la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo o a una ministra o ministro que nombre que Pedro Sánchez en materia política territorial, que su única y principal función durante todos estos años va a ser tratar de sacar adelante esa negociación con Esquerra para calmarlos. Pero es difícil calmar a Esquerra y a Junts cuando lo que buscan son cosas inconstitucionales, ilegales y, por tanto, imposibles.
Gracias, Pablo, por tu análisis.
Un placer. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Los actores Richard Gere, Alec Baldwin, otros cantantes conocidos y ahora también Justin Bieber. Todos padecen la enfermedad de Lyme, una dolencia infecciosa que, bueno, provoca, hemos visto a Bieber en Instagram con un aspecto enfermizo, provoca, bueno, pues que se les vea muy desmejorados. ¿Qué es esta enfermedad? Vamos a intentar comprender en qué consiste y qué tratamiento tiene. Santiago Vega es catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU. Profesor Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos que decir Lyme o Lyme, ¿cómo se pronuncia esto?
Bueno, se puede decir de las dos maneras.
¿Usted qué dice cuando lo explica?
Yo suelo decir Lyme, pero...
Bueno, pues Lyme.
Pero vamos.
¿Qué es esta enfermedad de Lyme que ha contraído Justin Bieber?
Bueno, la enfermedad de Lyme es, en primer lugar, es una zoonosis. Es decir,
¿eso
una enfermedad que se transmite de los animales al hombre. Y para que se produzca esa transmisión de los animales al hombre, por medio hay un vector que es una garrapata. Y es la garrapata la que, picando primero a los animales, pues sobre todo pues roedores, aves, etcétera, etcétera, puede transmitirla después a las personas, ¿no? Fundamentalmente está muy ligada a personas que desarrollan actividad al aire libre, ¿no? O sea, personas, por ejemplo, que montan a caballo, personas que salen a pasear con sus perros por el campo, y entonces, por lo tanto, están más expuestos a la posibilidad de ser mordidos por esta garrapata, ¿no?
O sea, la enfermedad solo lo transmite un tipo de garrapata.
Exactamente, es la garrapata Isodes la que transmite la bacteria de es una espiroqueta de la enfermedad de Lyme.
Ya, y hay algunos animales donde esta garrapata se cría con especial comodidad.
Bueno, especialmente, aunque se puede presentar en caballos, se puede presentar en perros, se puede presentar en vacas, en animales silvestres, pero el perro parece ser que es una de las especies más susceptibles a infectarse por Borrelia, ¿no? Y por lo que yo sé, Justin Bieber es una persona que suele colaborar también con asociaciones de protectoras de animales, especialmente refugios para perros, y contribuye a la adopción de estos perros en primera instancia. Entonces, bueno, puede ser que esa haya sido una de las vías de transmisión, ¿no? O que haya podido adquirir a través de garrapatas en estos animales.
¿Y esto se trata con antibiótico o cómo se trata?
Se trata con antibióticos. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que se recomienda es que cuanto antes empecemos a tratar con antibióticos, mejor será el resultado y más eficaz, ¿no? Porque incluso hay veces que después de haber tratado con antibióticos y de haberse recuperado el paciente, queda como secuela un síndrome que se llama síndrome posterior a la enfermedad de Lyme, que aparece de forma intermitente y que se caracteriza por síntomas como dolores musculares, articulares, inflamación de las articulaciones, incluso sintomatología de tipo nervioso, ¿no?
O sea, que, vamos a ver, las personas que tienen que estar atentas a esta cuestión son aquellas personas que tratan con animales, con perros que no están limpios, con ganado, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo, bueno, tenemos que decir, si nos centramos en España, porque Europa, es el continente europeo, es endémica. O sea, la enfermedad de Lyme es endémica. Eso quiere decir que está presente de forma permanente en todo el continente europeo. Pero no de la misma manera en todos los sitios. Porque, por ejemplo, en España, la presencia de la garrapata, que es absolutamente necesaria para que se produzca la transmisión de la enfermedad de Lyme, la vamos a tener habitualmente en las zonas del norte, pues como La Rioja, Navarra, Castilla y León, Asturias. O sea, si trazamos una línea que cruzara por Madrid, pues de Madrid hacia el norte encontramos la garrapata. Y entonces, bueno, pues esas personas que estén más expuestas a los lugares donde habitan las garrapatas, pues son las que tienen más probabilidades de poder infectarse por la bacteria, ¿no? Nosotros hicimos un estudio aquí en la Comunidad Valenciana en personas que montan a caballo, que son las que además salen por ahí al campo y por lo tanto tienen más riesgo de poderse infectar, y no salió absolutamente nada. Hicimos el estudio entre la Policía Nacional, la Policía Municipal, sus caballos, los jinetes, y no salió nada. Y sin embargo yo tengo alumnos que pertenecen a Francia, que montan a caballo, y tengo algunos de ellos que de forma crónica están infectados por la enfermedad de Lyme.
O sea que estamos los españoles un poco todavía a salvo de esta enfermedad de Lyme.
Sí, pero el cambio climático está haciendo, esa famosa frase que aparece, o sea, dos palabras, que está haciendo que estas garrapatas estén ocupando otros nichos que no eran los habituales. Y luego los hospedadores silvestres, como las aves, que también están cambiando sus rutas de migración, están haciendo que en lugares donde antes no aparecía la enfermedad de Lyme, pues estén aumentando las posibilidades de que aparezca, ¿no? Y se están dando con más frecuencia.
Santiago Vega, catedrático de Sanidad Animal, gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué es esta enfermedad de Lyme que han contraído personas como Richard Gere o Justin Bieber. Muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias y enhorabuena por su programa, que es un lujo para las tardes de la radio española.
Muchas gracias. ¿No sonroja usted?
No.
Bueno, pues estamos aquí contando la historia de una tizia que tenía como afición, hay que tener ganas, comer polvos de talco. No tenía otra cosa que echarse a la boca a la mujer. Y eso nos ha dado pie a preguntarle, ¿tú qué has comido que no se comía? Bueno, pues ya hemos tenido ya de todo, ¿no? De casi todo. Bueno. A ver, que yo me acuerde, hemos tenido tierra, hemos tenido... pastilla de creme, bueno, la pastilla de creme en realidad.
De comida de perros.
Las uñas, que hay gente que no las expele de la boca, sino que las digiere, las traga, las mastica, hace salsa con las uñas. La decoración del plato, hay gente que se come el jabón.
El jabón.
Sí, el jabón es para limpiarse, para lavarse. No se come el jabón.
No se come.
Y los niños en la playa que se comen la tierra a paladas. ¿Y qué más hay por ahí?
Bueno, pues hablando de cosas que no son comestibles, pero nos pica la curiosidad,
aquí va esta otra.
Buenas tardes, soy profesor de secundaria y el año pasado tuve dos alumnos de cuarto de ESO que rompieron una bolsita de esta de gel que se ponen para el frío cuando tienen una torcedura o cualquier historia de esta, y la rompieron y probaron el líquido ese, el gel ese, y dijeron que sí, que bueno, que estaba bueno. En fin, no quise ahondar criatura, más y no pregunté.
No pregunto más, digo, no quise nada.
Mejor no indagar. No se vaya a llevar una sorpresa lo que lleva una criatura a romper el gel y nada y tragárselo.
Bueno, y estaba oyente que dice, yo con 11 años tenía muchísima sed y me bebí una botella de peróxido de hidrógeno.
¿Es decir?
Agua oxigenada.
No.
Sabe muy mal.
Sí, es malísimo.
Es malísimo.
¿A quién se le ocurre? Con lo que cuece, por fuera, por dentro debe hacer un destrozo.
No,
vamos.
Te digo nada. Bueno, cuando la comida ya está lista y sorprendes a tu hijo comiendo papel. Dice esta oyente. Papel.
Ya.
Pero bueno, cuando se trata de un episodio puntual no debemos preocuparnos.
Ya. Yo conocí a algún chiquillo que nifaba goma. Gomas, no que nifaba, no pegamento, sino que se metía trozos de goma del colchón en la nariz.
Ah, muy bien, mira, sí. Qué entretenido.
Se quedaba ahí obstruido.
Sí, sí, tan obstruido.
El chaval había que llevarlo con frecuencia a urgencias.
Madre mía, qué
bueno,
manías.
¿Tú qué comes que no se debe de comer?
Eso.
¿O qué has comido? ¿A quién conoces que coma cosas que no se comen? 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar.
Hola, ¿qué tal, Mar?
Hola.
Hoy planteo yo una pregunta.
A ver, cuéntanos.
Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación?
Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas?
Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante.
¿Y hay alguna forma de prevenirlo?
Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123.
Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Llama ya al 1510. Yastel.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.